Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa construido con trabajo y esperanza desde distintos lugares del país a través de las radios populares. En el programa de hoy, mientras nos venden el salvate vos del emprendedurismo, en Expreso Farco insistimos con la salida colectiva de la economía social y solidaria. Mostramos también cómo estudiantes y escuelas pueden estar al servicio de la comunidad y de las personas con discapacidad. Descubrimos un proyecto que combina el trabajo digno, la protección del medio ambiente y el feminismo bien de abajo en una misma solución. Y también rescatamos las voces del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que copó la ciudad de La Plata como el más masivo de todos los encuentros. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Fue el más masivo de todos, con la fuerza de un nuevo nombre. Pasó por La Plata y ahora se viene San Luis. Corina Duarte, nuestra compañera de Radio Estación Sur, abriendo el Expreso Farco de hoy.
Somos levianas, travestitas, y el encuentro ya es plurinacional.
El fin de semana largo de octubre en la ciudad de La Plata vivimos uno de los acontecimientos políticos más importantes de este 2019. Más de 200.000 mujeres y disidencias marchamos por las calles de la ciudad de La Plata el sábado, el domingo, para decir basta de transfemicidios, basta de travesticidios. También bailamos al ritmo de los tambores, descalzas, nos mojamos, nos abrazamos, hicimos asambleas, transmisiones de radio y nos dimos nuestros espacios para encontrarnos, disfrutar y disfrutar también del tiempo libre. Dijimos que los encuentros son plurinacionales y con las disidencias. Y a partir de ahora y para siempre, en La Plata, la historia sigue cambiando. Crónica de tres días de fuego bajo la lluvia de octubre.
¡Ole, hola! Este encuentro, ayer, 500.000 mujeres y de las disidencias marchamos por las calles de la ciudad.
El cuarto.
Todos los años participamos.
Este es nuestro primer encuentro.
En nuestro taller participaron más de 400 personas las tres jornadas. Y como punto unánime Taller se posicionó a favor del cambio de nombre del encuentro, llamándolo plurinacional, de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y de géneros no binarios. Como taller exigimos que la coordinación de nuestros talleres en adelante lo realicen personas trans.
El actual gobierno de Mauricio Macri acrecentó enormemente el índice de pobreza, del cual las mujeres representamos un 70%. Es necesario liberar a las mujeres de la responsabilidad de los trabajos domésticos y de cuidado requeridos para la reproducción social que el patriarcado impone sobre la mujer sin ningún tipo de remuneración.
Existen políticas públicas explícitas para acompañar el uso del lenguaje inclusivo. Que los centros de estudiantes ocupen un lugar central en la disputa del uso de este lenguaje. Deconstruir, discutir el lugar que ocupa la RAE. RAE, no queremos hablar bien.
En el taller no participaron adultas, excepto las educadoras que acompañaron. Y creemos que no hubiera sido lo mismo si las adultas hubieran estado en el espacio, porque hay cosas que no nos hubiéramos animado a decir. Las adultas tienen que correrse de los espacios que son para nosotras. Hay muchos problemas que empiezan en la niñez. Y las niñas no podemos charlar con otras niñas. Con adultas hubiera sido mucho más difícil.
Este fue un conversatorio para niñas y entre las niñas y adolescentes lo convertimos en taller. Que el año que viene
seguiremos exigiendo la legalización y despenalización del aborto. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
¿Y de dónde sos?
De Rosario.
Resistencia, Chaco.
Venimos de Capital, juntas.
San Luis será la sede, plurinacional, y de las disidencias es el mandato.
Y el encuentro ya es plurinacional.
Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, para Expreso Falco.
Su voz se escucha en el Expreso Falco.
Lo pensaron, vieron que se podía, lo armaron y luego de insistir e insistir, lograron que el proyecto comience a andar con el aval de la municipalidad. Para tener trabajo, para contribuir al cuidado del medio ambiente, con los residuos reciclables y para ocupar un lugar más de dignidad como mujeres. La producción desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
¿Qué relación hay entre el cuidado del planeta, la economía popular y el feminismo popular?
Estamos en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Rosario, Ambiente y Espacio Público. Está la Federación de Cartoneros con el Taller Ecologista y el GOA, que es el grupo de Obispo Angelelli. Porque hace 2 años que salió un decreto que logramos que votara el Consejo en el marco de la licitación de la empresa de la basura, que se votó, digamos, de una prueba piloto que tiene que ver con el programa, digamos, reciclado con inclusión social, que es lo que venimos proponiendo como federación hace rato. Y bueno, tuvimos varias reuniones, idas, venidas y demás, pero bueno, hace 2 años que no firman, digamos, el acuerdo, el acta, digamos, de trabajo, que nuestros compañeros y compañeras no pueden empezar a trabajar. Y bueno, estos tipos ya están de salida, entonces no sabemos qué va a pasar y necesitamos una garantía de que cumplan, digamos, con ese decreto, digamos, que es su tarea, su deber, porque está votado por el Consejo Municipal.
Los primeros días de octubre, finalmente las organizaciones llegaron a un acuerdo con la Municipalidad de Rosario para comenzar una prueba piloto en la zona norte de la ciudad. La importancia del proyecto de reciclado urbano se plasma en 3 ejes principales: la formalización del empleo, la perspectiva ambiental y el rol protagónico de las mujeres.
Entendemos que, y mediante, digamos, algunos por ahí datos, reconocimos que más del 90% de lo que en Rosario, digamos, se recicla es gracias a la actividad de los cartoneros y de las cartoneras. más o menos promedio de 1 kilo por día se entierra en el relleno sanitario. Nosotros producimos por persona, digamos, 1 kilo de residuos, de los cuales ese kilo, la mitad tranquilamente podría ser reciclado y compostado. No está sucediendo, sino que todo se entierra. Entonces, disminuir, digamos, la cantidad de materiales que se entierra es bastante importante, y dentro, digamos, de eso, el trabajo de las cartoneras y de los cartoneros es imprescindible para que se pueda cumplir con ese objetivo. Por eso es que apuntamos, digamos, a este reconocimiento, y la realidad es que ellos son quienes saben cómo es, qué se separa, qué no se separa, qué es lo que se recicla. Entonces no podemos estar pensando en una política ni en llegar a plantear, digamos, en Rosario basura cero sin ir de la mano de los cartoneros y sin de la mano de las cartoneras, que son quienes efectivamente, digamos, todos los días lo están haciendo.
Pero vamos de nuevo. ¿Qué relación hay entre el cuidado del planeta, la economía popular y el feminismo popular? Bueno, la respuesta a esta pregunta la empiezan a responder ellas.
Un montón de tiempo venimos con el tema del cartón, digamos, uno ya lo sabe porque, digamos, nace así, se cría así, pero es muy diferente tratar de enseñarlo a la gente cómo se separa, y lo que el valor del cartón para nosotros es mucho, por más que te digan está 4 pesos, no es nada, pero es una abundancia para nosotros, es un montón, y te ayuda, digamos, es como un plato de comida en la mesa.
Lo que nosotros tenemos que hacer es la concienciación, más que nada para la separación del origen, desde su casa, desde cada uno. Para poder sacar menos basura a la calle y darle más cosas materiales al recuperador. La gente se debe sentir más segura si una mujer va y habla. Yo no veo la diferencia esa, pero el hombre está mal visto, más si está tirando un carro a mano o un carro a caballo, es como que está mal visto para la sociedad. Entonces, como que nosotros queremos darle la idea de que no es así. Entonces, bueno, primero vamos nosotras y después ya el compañero se encarga solamente de tener esa relación con el punto azul, como nosotros le decimos, el lugar donde nos da el material, es después ya el vínculo ya del compañero. Punto azul es un lugar de recepción donde se junta el material y el compañero va y lo retira. Así sean 2 cajas, 3 cajas, un montón de cartón, todo lo que es material reciclable, puede ser casa de familia, puede ser un negocio, puede ser alguna institución, ahí se junta y es el punto azul.
Y que hubo un cambio enorme, digamos, es como que no veíamos las promotoras ambientales como que, digamos, como que los compañeros solamente los podían hacer los compañeros. Digamos, hay mujeres que se suben al carro, hay mujeres que digamos, que también puede retirar el punto azul, digamos. Pero nosotros lo vimos como una mirada para que encontrar el medio de la confianza hacia los cartoneros que tenemos ahora, porque todavía sigue la mirada discriminadora de que el compañero, por ser cartonero, tiene mala influencia, digamos. Entonces ahora como que los compañeros te miran como, hasta nuestros propios compañeros dicen, las promotoras ambientales como que nos une más a ellos, ¿no? Nosotros podemos estar en el mismo lugar y ellos como que nos tratan como si fuéramos ellos, porque antes no, era hombre por un lado, mujeres por el otro, ahora no, es todo un solo conjunto, un solo grupo. Y un montón de cambio, un montón. Mi hija recién tiene 4 años y ella reutiliza lo que yo hago, porque me gusta hacer, yo reciclo todo, frasco, yo agarro cartulina, te lo armo, y mi hija le dice, no mami, eso te sirve, no es como que, eso no va ahí, me dice, bueno, eso podemos hacer un muñeco, hasta me ha dicho que quería que le haga un muñeco con un tenedor, así que es como que ella en un futuro, el medio ambiente para ella va a ser importante.
Somos miles y miles, que hay representación popular, y bueno, quedando un poco con lo que decía la compañera, ¿no? Que no tiene que haber mujeres ni de primera, ni de segunda, ni de tercera de línea, ¿no? Tenemos que ser solidaria de verdad, tiene que haber un feminismo popular real que llegue a los barrios. Por eso es que hoy estoy acá y quiero que haya un montón de compañeras más representando nuestro sector, porque el feminismo tiene que ser popular real, tiene que llegar a los barrios, compañera.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
La inclusión de las personas con discapacidad puede ser una linda frase, políticamente correcta, o también puede ser una búsqueda con estudiantes y escuelas generando soluciones concretas. Evelina Ramírez y el informe desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz.
El 15 de octubre es el Día Mundial del Bastón Blanco.
Una fecha definida para sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que la persona con discapacidad visual tiene en su vida cotidiana con el objetivo de trabajar por su inclusión. Considerando esa fecha, en esta oportunidad hemos decidido compartir en el Expreso Farco la experiencia de dos escuelas del Valle de Punilla que han trabajado proyectos escolares pensando en la inclusión de las personas con discapacidad visual. Ambos trabajos fueron presentados en la edición 51 de la Feria de Ciencias y Tecnologías, que reunió el trabajo de unas 30 escuelas públicas y privadas de Villa Carlos Paz y alrededores. El primero de ellos fue desarrollado por estudiantes de tercer año de la Escuela PROA y coordinado por el profesor Marco Locati. Consiste en la colocación de semáforos adaptados. Así lo expresó Sam Elía Vitar, uno de los estudiantes involucrados en el proyecto.
Claro, el proyecto comienza el año pasado, como dijiste, y surge de que nosotros estamos, digamos, a metros de la avenida San Martín, la avenida super ancha y transitada, una de las más importantes de Carlos Paz, y nos planteamos que si a nosotros por ahí se nos complicaba el cruzar la avenida, porque qué sé, nos agarraba mitad verde o cosas así, ¿cómo se le complicaba a las personas que tenían discapacidades visuales? Entonces, nosotros lo que creamos fue un semáforo inclusivo, un semáforo que mediante el sonido las personas puedan percibir si están rojos, en verde, si se puede cruzar o no se puede cruzar. Es así, cuando es intermitente está en rojo y cuando está en sonido continuo está en verde. ¿Mm? Y este año también, bueno, presentamos el mismo proyecto, nada más que con algunas cosas que le mejoramos, como que agregamos un botón que presionándolo te da segundos de más para que, digamos, personas ancianas o personas que vienen en silla de ruedas tengan más tiempo de cruzar estas avenidas que por ahí, digamos, son más difíciles. Y además un panel LED donde se van marcando los segundos para que la persona pueda accionar el botón, ¿no? Bien. Además le agregamos un vibrador para personas, digamos, sordas o para, digamos, mejorar esto o la exactitud de cuando se presiona el botón, empieza a vibrar el poste para asegurar, bueno, esto.
La feria fue recorrida por concejales, autoridades municipales y provinciales. Consultados sobre si notaron interés para poner en práctica la propuesta, los estudiantes Tiziana Caserta, Valentín Fernández y Gustavo Domínguez contestaron lo siguiente.
Bueno, no, o sea, nos escucharon. Obviamente nos decían, está muy bueno, qué sé yo, por compromiso.
Está muy bueno.
Pero después, digamos, nos plantearon si cualquier cosa nos podemos organizar para una, digamos, una audiencia o por juntarnos en el Consejo Deliberante. Dijo que cualquier cosa podíamos analizarlo, hablar con un ingeniero por el tema del tránsito, pero sí. No sé si hasta qué punto nos dieron las puertas abiertas, pero sí. Nos dieron el ok, digamos. Sí.
Saber que es un proyecto que surgió dentro del colegio y verlo expuesto en la sociedad, y a mí me generaría alegría y supongo a mis compañeros también.
Y no tanta felicidad para nosotros también, sino para las personas a las que pudimos ayudar con este proyecto.
Propuesta inclusiva fue abordada por estudiantes del IPETIM 84 Jorge Bocos Lescano de la ciudad de Tanti. Con residuos tecnológicos reciclados, las y los jóvenes de esta escuela crearon un sensor para personas ciegas y un amplificador para personas con hipoacusia. El proyecto fue coordinado por los docentes Héctor Barrera y Eduardo Sorsoli. Felipe Gali y Francisco Rosco, estudiantes de la escuela, relataron las razones que motivaron la propuesta.
Se desarrolló la misma porque tenemos un profesor hipoacúsico, que es el profesor Paniza, que es de la materia de taller, y hicimos el sensor pensando en la cancha de básquet para ciegos, que fue hecha en Tanti también, y la cual no se puede jugar con el convencional bastón, porque se lastiman, se golpean y demás. Y nada, desarrollamos eso pensando de cómo bajar el nivel de contaminación, porque todo lo que es aparatos electrónicos, los aparatos electrónicos y eléctricos, si bien tienen adentro, en su interior, toda la tabla periódica, y contaminan el agua, el suelo, el aire, y eso, como ahora pasa, sería que va a un basural a cielo abierto, queremos que deje pasar y reciclar sus componentes para también ayudar a las personas que no tienen recursos, sería económicos, que tienen que esperar muchos años para un amplificador o lo que fuere, queremos ayudar, sería en el pueblo o ciudad que es Tanti, ayudar a muchas personas que no tienen ese alcance económico.
Si bien se trata de un proyecto escolar, con voluntad política y trabajo articulado, también sería posible ejecutarlo a gran escala.
Sí, me parece que eso sale de ponerse en el lugar del otro,
claro,
¿no? Que muchas veces cuesta, justamente porque uno no tiene esa dificultad y muchas veces no se da cuenta de que por ahí se queja de cosas que no que son sin sentido. Sí, no.
Pensar en una ciudad inclusiva requiere principalmente de empatía y voluntad política. Las escuelas públicas del Valle de Punilla han puesto creatividad y empeño en desarrollar propuestas. Quedará en las autoridades municipales también obrar en consecuencia y asumir las responsabilidades que les caben. La construcción de una ciudad inclusiva es tarea compartida.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Economía social y solidaria, la alternativa al individualismo, a la acumulación del capital, al negocio a cualquier costo, la economía que teje redes y construye puentes. Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, Deposito, San Juan.
Puentes, comunicación de la economía social y solidaria en San Juan. Un proyecto que surge a partir del trabajo mancomunado entre instituciones, organizaciones, colectivos sociales, que tienen como objetivo primordial promover los valores de la economía social, solidaria y popular en San Juan. Un poco la idea era reencontrarnos con productores, artesanos, estudiantes de comunicación y docentes, trabajando por fortalecer y visibilizar el sector de la economía social y solidaria. Otro modelo económico y cultural, en contraposición a un modelo capitalista. Fue lo que nos dijo Gabriela Lucero, docente de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, quien nos dio más detalles sobre esta nueva experiencia.
Venimos haciendo con estudiantes, docentes, productores, feriantes de la economía social, de hace un año y medio, casi 2 años. Y bueno, y hoy animándonos a la producción propia, colectiva, aprendiendo también y sobre todo apostando a este tipo de contenidos que nos interesa un poco visibilizar, que tiene que ver con la economía social y solidaria acá en San Juan. Primero, reconocernos como la importancia de reconocernos como trabajadores de la economía social y solidaria. Nos interesa, digamos, de alguna forma diferenciarnos de lo que es el emprendedurismo como una corriente que es más propia del capitalismo, ¿no es cierto? Porque muchas veces se termina promoviendo el individualismo, la acumulación del capital por la acumulación. Y a nosotros desde la economía social y solidaria, de como trabajadores de la economía social y solidaria, nos interesa promover otras cosas. Entre esas, la de decisiones más democráticas, distribución, nosotros hablamos de distribución de excedentes, distribución en forma equitativa, ¿no es cierto?, en función de, distribuyendo en función de sus propios intereses, sino que empieza a haber un reconocimiento en función de una igualdad, el reconocimiento de los derechos humanos, el cuidado de nuestra tierra, ¿no es cierto? De alguna forma es poner en valor un modelo económico posible, real, que viene trabajándose, desarrollándose desde hace mucho tiempo, digamos.
Valores que nos atraviesan como productores, consumidores, pero sobre todo como ciudadanos, que frente a la economía capitalista asumen la oportunidad de crear y fortalecer otras formas de relación entre humanos con la naturaleza. Difundir y visibilizar las diversas experiencias y personas que apostamos a la economía social y solidaria en San Juan es la mejor excusa para encontrarse, repensarse y organizarse como compañeros y compañeras que transitamos estos puentes.
Y eso también nos permite ver algunas exigencias también que tienen que ver con políticas públicas. Bueno, el gobierno que esperemos que se termine de ir, ¿no? Nacional ha dado un fuerte golpe en contra de lo que es la economía social, de la agricultura familiar. Están resistiendo en espacios lejanos. Hace tiempito fuimos a 25 de mayo con una cooperativa porcina y los compañeros de la cooperativa trabajan con la familia,
claro,
¿no? Y ellos nos decían, nosotros acá estamos resistiendo pero seguimos apostando a la fortaleza de la cooperativa, y juntándonos y articulando, viendo, y eso es como invaluable, ¿no? Claro. Eso es lo que más esperanza nos genera a nosotros para seguir apostando y trabajando y aprendiendo mucho juntos en esto de comunicar y de difundir y de poner en valor la economía social y solidaria y a los trabajadores y trabajadoras de la economía social.
Por último, les dejamos los fragmentos de la primera producción radiofónica producida íntegramente por Puentes.
Puentes es un punto de encuentro de las y los trabajadores de la economía social de San Juan. Puentes es un espacio de difusión de diversas experiencias de autogestión, asociativismo y apuesta a lo colectivo. Anímate a ser parte de este puente. Otro tipo de economía es posible. Usa el amor como un puente. Voces de puentes.
Voces de puentes.
Voces de puentes.
Voces de puentes.
En San Juan existen diversas experiencias de la economía social que a diario se organizan para fortalecer otro modelo de vida posible. Feria Punta de Rieles está ubicada en el Parque de la Quebrada de Sonda. Marcela Montaña, integrante de la feria, nos cuenta más a fondo de qué se trata esta experiencia.
Mi nombre es Marcela Montaña, soy parte integrante de la Feria Punta de Rieles, que nació allá por el año 2011, como una necesidad de juntarnos, porque muchos teníamos la misma necesidad, que era comercializar los productos que hacíamos ante la desocupación de varias personas que sabían tejer, que sabían pintar, que sabían tenían alguna capacidad que podían transformarla en un producto, y nos unió la necesidad de un espacio para comercializar. Fue así que con el tiempo fuimos evaluando los diferentes procesos y nos surgió la necesidad de conformarnos como una asociación civil, de gestionar la personería jurídica. En el año 2014, conseguimos conformarnos como asociación civil y obtener la personería jurídica, herramienta que nos parecía importante, que iba a fortalecer nuestros procesos de desarrollo como emprendedores de una economía social y solidaria. Fue así que en el transcurso de esto hemos podido y nos ha servido como esta herramienta para poder articular con diferentes instituciones del Estado, con diferentes ministerios, tanto a nivel departamental, provincial y nacional.
Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario. Participaron hoy Radio Estación Sur de La Plata, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio La Lechuza de Pocito San Juan y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.